Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a este último tramo de Tiempo de Juego de este domingo 30 de julio. Es una fecha clave, ¿eh? Una fecha importante. Primero porque mañana termina el mes de julio, que para muchos es un dolor, porque eso significa que acaban sus vacaciones. Hoy ha sido un día de operación retorno para unos cuantos, también de operación salida para otros muchos. En cualquier caso, ¿eh? Estés de vacaciones, estés en casa, estés disfrutando, estés de viaje, estés donde estés, ya sabes que aquí está la radio, aquí está la cadena COPE y aquí está todo este equipo de deportes para contarte todo lo que sucede y todo lo que está por suceder, que seguramente es lo más importante. Recibe lo primero, un cordial saludo de quien te habla, Isaac Avilés, y vamos con todo lo que hay porque hay mucho y mucho que contar. Lo primero, antes de hablar del clásico que se jugó ayer, recuerda que ganó el Fútbol Club Barcelona por 3-0. La noticia está en Estados Unidos, pero la noticia tiene nombre propio y es Ousmane Dembélé, el futbolista del Fútbol Club Barcelona que ahora mismo tiene una cláusula de 50 millones de euros y por el que suspira nada más y nada menos que el Paris Saint-Germain. Elena Condis, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Isaac.
¿Cómo es la situación ahora mismo del futbolista del Barça, Ousmane Dembélé?
Ahora mismo me encuentro en el hotel de concentración del Barça aquí en Dallas y lo que te puedo contar es que en el Barça dan a Dembélé por perdido. De hecho, en el vestuario ven su salida a esta hora como inminente. Dembélé incluso ha dejado caer a algunos compañeros que está muy cerca del PSG. En el club ya contemplan la posibilidad de que incluso mañana no viaje a Las Vegas con el equipo. Xavi está intentando convencerlo hasta el final. De hecho, es de los únicos, el entrenador, que no ha salido de este hotel de concentración durante todo el día. Más detalles que os cuento. El PSG manda ayer una carta formal al Barça pidiendo permiso para negociar con Dembélé. La respuesta del Barça es remitirse a la cláusula de 50 millones de euros, precio que caduca mañana a medianoche. Me cuentan que la ofensiva del PSG ha sido un acoso, que esta mañana le han planteado a Dembélé una oferta económica astronómica, que el Barça evidentemente no se puede ni acercar a ella, ni a un 10% de lo que le ofrece el PSG, y aparte también una comisión para su agente, Moussa Sissoko, de muchísimo dinero, de muchísimos millones de euros. Dembélé sospecha desde hace tiempo que una parte del club quiere venderlo, que quieren hacer caja con él. Por eso ayer Mateo Alemany, aquí en el hotel de Dallas, se reúne con él para decirle: no, Dembélé, eres y serás pieza clave, fundamental. También Xavi habló con él ayer, esta mañana, esta tarde también tenía previsto volver a verse con Dembélé porque Xavi está muy preocupado, cree que no va a encontrar a un futbolista de un perfil similar y aparte, si el PSG paga su cláusula, paga el dinero que cuesta Dembélé, el 50% de estos 50 millones son para su agente, que es lo que pactaron con el Barça el año pasado en su renovación. Es decir, el Barça solo interesaría 25 millones de euros por Dembélé. A esta hora, Laporta está molesto con el Paris Saint-Germain, Xavi muy preocupado y Dembélé muy cerca de París.
Bueno, pues esa es la noticia a esta hora de la noche, las 11:33, el Fútbol Club Barcelona da prácticamente por perdido a Ousmane Dembélé. Xavi, como decía Elena, sigue intentando convencer al futbolista, pero lo que está claro es que el PSG lleva fuerte, está muy decidido y el precio es muy asequible. Son 50 millones de euros de cláusula de rescisión, una cláusula que tiene hasta el 31 de julio. Y que, como dice Elena, 25 millones serían para el Barça, 25 millones para la gente del futbolista. Bueno, esto es un ejemplo más de que el PSG está buscándole un sustituto a Kylian Mbappé, que de momento sigue en París. De momento Kylian Mbappé continúa siendo jugador del Paris Saint-Germain, pero ojo, se suceden informaciones que hablan de interés del Liverpool. Lo decía el Daily Mirror esta misma tarde. Hoy nos contaba también Pedro Morata que hay interés del Chelsea por Mbappé. De hecho, ha habido contactos entre Todd Boehly, el propietario del Chelsea, y Al-Khelaifi, propietario del PSG. Luego hablaremos con Morata para que nos lo cuente. Y le preguntaremos también a Arantxa Rodríguez si reacciona el Real Madrid, si después de todo esto, si después de todo este movimiento, hay alguna reacción por parte del conjunto blanco. Lo que está claro es que hubo clásico el sábado. En lo deportivo, victoria del Barça por 3-0, precisamente con un buen Dembélé que anotó el primer gol y también un buen partido de Ter Stegen y del jovencísimo Fermín López. Eso fue lo más destacado del Barça. Xavi, lógicamente, se marchó contento con la victoria, con buenas sensaciones, pero cuidado.
Contento sí, pero hay que mejorar muchas cosas. Estamos en un proceso de pretemporada. Se lo he dicho a los jugadores, ¿no? Ni el otro día éramos tan malos y hoy tan buenos. No es esto, ¿no? El resultado muchas veces es engañoso, pero contento de cómo hemos competido. Creo que el resultado podía haber sido otro, ¿no? Y tampoco hay que lanzar las campanas al vuelo con este resultado. Simplemente mejorar en el proceso y tratar de ser nosotros mismos en muchos más momentos de los que hemos sido hoy.
Un 3-0 que quizá fue demasiado duro para el Real Madrid, que no pudo ver portería pese a las numerosas ocasiones, hasta 5 balones a los palos y un penalti fallado. Es verdad que es una derrota, es verdad que es contra el Barça, es verdad que esto era un clásico, pero a Ancelotti no le preocupa el resultado.
El resultado es lo menos importante, nos duele porque nos duele perder, pero yo me quedo con las cosas buenas que hemos hecho. Y creo que para una hora el equipo ha jugado muy bien, con intensidad, teniendo muchísimas oportunidades. 5 postes en un partido creo que nunca me ha pasado, pero mira lo que pasa en pretemporada que en otros partidos.
Y en Seúl, en Corea, el Atlético de Madrid ha ganado 1-2 al Manchester City con los goles de Memphis Depay y de Carrasco, que ha hecho también un gran partido pese a salir de suplente. Y una de las noticias más destacadas ha sido la titularidad de Oblak, que volvió al once después de 3 meses. El que no está ni se le espera es Joao Félix. De nuevo no ha jugado ni un solo minuto y vamos a ver qué pasa con el futuro del futbolista portugués porque sigue pareciendo que está más fuera que dentro, pero de momento sigue siendo jugador del Atlético de Madrid. Con lo que ha visto Simeone, de momento, satisfecho.
Hoy es un partido muy bueno, muy serio, con un equipo extraordinario, el mejor del mundo, y la verdad que jugaron con mucha tranquilidad. Y bueno, ojalá que esto nos sirva para lo que nos importa realmente, que es cuando empiece la liga.
En lo que respecta al mercado de fichajes, Rekic ha dejado el Sevilla y firma por el Al Jazeera de Emiratos Árabes, otro que se marcha al fútbol saudí. El Sevilla recibirá 3 millones de euros por el traspaso. Rubén Blanco ya pertenece al Olympique de Marsella, el conjunto francés le pagará 2 millones al Celta. Y otro portero que ha encontrado destino y que viaja para Francia es Arnau Tenas. Llega como agente libre al PSG de Luis Enrique y deja el Barça. Estaba libre, pero ha sido el portero de la Sub-21 y del FC Barcelona esta pasada temporada. Y otro que ha encontrado equipo es Munir. También estaba libre y se marcha a Las Palmas. El Betis, por cierto, sale rumbo en su gira a Norteamérica con los nuevos fichajes, incluido Isco. Así que veremos si Isco vuelve a jugar unos minutos, en este caso con la camiseta verdiblanca. En lo que respecta al Mundial Femenino, mañana a las 9 de la mañana la selección española se enfrenta a Japón. Es el tercer partido de la fase de grupos y ya lo saben, España necesita un punto para ser primera. Para Bilda, eso sí, la primera final.
Es el partido más complicado de los tres. Mañana es una buena prueba, es un partido motivante para nosotros. Puede comprometer de la presión. Espero un partido no como los que hemos visto anteriormente. Tener claro que España siempre va a salir a ganar los partidos, no piensa en otro resultado. No es un partido ni mucho menos decisivo. Es un partido que te puede dar la primera o la segunda plaza.
En Fórmula 1, victoria para Max Verstappen en el Gran Premio de Bélgica. El de Red Bull sigue a lo suyo. Segundo ha sido el Checo Pérez y tercero Leclerc. Estos han completado el podium. Fernando Alonso ha terminado quinto, ha salido noveno y ha hecho una muy buena carrera. Y el que no ha tenido suerte es Carlos Sainz, que se ha tenido que retirar tras haber chocado con Piastri al inicio de la carrera. Luego le preguntamos a Carlos Miquel por esto. Y además, dos noticias de las categorías inferiores de nuestro deporte, una buena y una mala. España ha ganado la final del Europeo Femenino Sub-19 ante Alemania en los penaltis. El partido acabó 0-0, después terminó ganando España, y la mala es en baloncesto. La selección masculina de básquet sub-18 ha perdido la final del europeo ante Serbia 81-71. Eso sí, tenemos una pedazo de selección con jugadores como Hugo González, Ademara, Langarita y compañía, así que chapó por el torneo que han hecho. Y ahora sí, nos vamos con el asunto de Dembélé, con el clásico, con todo lo que tiene que ver con Barça y Real Madrid, a Estados Unidos.
Don't call we no local song this, 'cause we are ambassador in this business. Little Lion Song, no.
Bueno, voy a volver contigo, Elena. Luego saludaré a Arantxa Rodríguez con toda la información del Real Madrid, pero lo primero es lo primero. Antes incluso que hablar del Clásico, hay que insistir en esa noticia que has dado, que el FC Barcelona, Elena, da prácticamente por perdido a Ousmane Dembélé.
Sí, sí, fuentes del vestuario del Barça lo dan por perdido, también Laporta, sus directivos. De hecho, ya dentro, entre Xavi, el cuerpo técnico y algunos jugadores, ven la salida de Dembélé rumbo a París inminente. Dembélé incluso les ha dejado caer a algunas personas de su máxima confianza que está cerca de París. Mañana el Barça tiene que viajar desde Dallas, donde nos encontramos, a Las Vegas. Incluso en el club me decían que contemplan la posibilidad de que Dembélé ya no vaya a esta última parada de esta gira por la costa oeste. Xavi, te puedo contar que ya sabes que es el gran valedor de Dembélé. Lo ha intentado convencer y lo intenta convencer hasta el final. Pero no es una cuestión, me dicen, desde el entorno de Dembélé, económica o de Xavi, que siempre le ha mostrado un gran cariño. Es también una sensación de Dembélé que tiene desde hace tiempo, que es que parte de gente que hay en el club, parte de la gente que manda en el club, y aquí excluyo a Joan Laporta, tiene la sensación de Dembélé y su agente Moussoko que quieren venderlo, que quieren hacer caja con él, y eso ha generado cierto recelo en las últimas semanas cuando han estado negociando su renovación, porque Isaac Dembélé estaba negociando su renovación con el Barça, una ampliación de contrato hasta 2027, lo que pasa que rechazó la propuesta económica que le ofreció Mateo Alemany, que era un sueldo, uno de los sueldos más altos de la plantilla, hasta 2027. Dijo Moussoko, la gente de Dembélé, que no lo aceptaban, y después la contrapropuesta que le presentó al Barça era imposible de asumir por parte del club. Pedían 6-7 millones más, más bonus, más primas y más participaciones, que eran imposibles. Entonces, nunca han llegado a un acuerdo para la renovación. Y apareció en escena en los últimos tres días del PSG. Me han dicho que ha sido prácticamente un acoso lo que ha hecho el club francés con Moussoko, la gente de Dembélé, con el jugador. Le han ofrecido a Dembélé un sueldo estratosférico, también una comisión impensable para un agente de un futbolista, en este caso para Moussoko. Y en el Barça ya esta mañana aquí en Dallas me decían que eran muy pesimistas, y en el entorno de Dembélé ayer también me decían que bueno, que esta vez sí que iba en serio el PSG y que esta vez sí se veía el jugador más fuera que dentro, y no porque no esté a gusto con Xavi, no porque no esté a gusto con el vestuario, porque son una piña, son una familia, pero ha surgido esta posibilidad, hay mucho dinero de por medio y hay cierto recelo de los Dembélé, sobre todo su agente con gente del club.
El PSG que ha actuado rápido, entre otras cosas, porque tenía solo hasta mañana lunes para pagar 50 millones de euros. A partir del 1 de agosto esa cláusula ascendía a 100 millones, así que se ha movido rápido en estos últimos días. Imagino, Elena, que un jarro de agua fría para Xavi Hernández, porque ayer contó con Dembélé en el Clásico, fue titular y fue uno de los mejores.
Sí, sí, sí. Me contaban que Xavi Hernández está muy preocupado, porque ya sabéis que desde el minuto uno declaró su amor ciego por Ousmane Dembélé, es su futbolista estrella. De hecho, el otro día me decía gente del vestuario que es uno de los más determinantes que tienen, si no el más determinante. Y es consciente el entrenador que con la delicada situación económica del Barça y también con el perfil de jugador que es Dembélé, es muy difícil, prácticamente imposible sustituirlo. Y aparte es que solo van a ingresar, como te decía al principio, 25 millones de euros por su venta si el PSG paga la cláusula, porque ya pactaron el año pasado con su renovación, que fue muy difícil, la renovación de Ousmane Dembélé, esa negociación de su agente con Mateo Alemany, pactaron solamente ampliar el contrato hasta 2024, y con esa cláusula, que hasta el 31 de julio era de 50 millones de euros y se repartían entre Barça y Dembélé. Es decir, que el Barça, si mañana el PSG paga su cláusula, solo va a ingresar 25 millones por Ousmane Dembélé, y evidentemente Xavi está muy preocupado porque es un perfil de jugador que no existe, según el técnico, en el mercado, y si existe, evidentemente cuesta muchísimo más que 25 millones de euros.
Sí, es una operación económicamente mala para el Barça porque ingresa poco por un jugador como Dembélé, solo 25 millones, el otro 25 va para su representante, el representante de Dembélé, y mala también en lo deportivo para Xavi Hernández, que pierda un jugador que es importante. Simplemente, Elena, de los lesionados ayer, de Gundogan, de Christensen, ¿sabemos cómo están? ¿Están bien?
Mira, acabo de ver a Gundogan hace un ratito que salía del hotel del Barça, que hoy tienen día libre, salía a comer con los otros dos alemanes, con Ter Stegen y, bueno, con los otros dos alemanes, no, con Ter Stegen y Lewandowski. Lewandowski es polaco, iban a comer y se le veía bien. Simplemente era una sobrecarga en la zona del aductor y en el caso de Christensen también una sobrecarga en el tendón de Aquiles, pero no es lesión, no reviste mayor gravedad y en principio podrán estar disponibles para este último partido de la gira por la costa oeste, que es el lunes en Las Vegas contra el Milan. Así que, bueno, simplemente Xavi lo que hizo fue cambiarlos al notar esa sobrecarga por precaución para evitar que pudiera conllevar una lesión, pero es también he visto salir hace unos minutos a los españoles, a Pedri, a Gavi, a Ferran, a Sergio Roberto, pero han visto muchos aficionados aquí en la puerta lateral de su hotel de concentración en
Dallas, no han querido asomarse,
otra vez,
¿no?,
al interior, no han querido asomarse porque aquí la gente de verdad que hace guardia más que nosotros, 24 horas, 7 días a la semana para evidentemente ver a los jugadores del Barça, que no tienen muchas oportunidades de estar tan cerquita de ellos.
Claro, es lógico, no es tan fácil tener a las estrellas del Barça ahí. Bueno, Elena, enseguida vuelvo contigo. Me voy a ir al otro lado de la moneda porque es verdad que no hay ninguna operación, por lo menos que se espere tan cerca, aunque luego le preguntaré a Arantxa por Mbappé, pero quiero saber, Arantxa Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Isaac.
¿Cómo ha sido el día después del Real Madrid, después de ese 3-0 contra el Barça?
Bueno, pues la verdad que escuchábamos ayer a Ancelotti y también a Carvajal, que al principio salió como capitán, luego es verdad que intercambió el brazalete con Modric cuando este saltó al campo, y les veíamos como muy calmados, ¿no? Y en el día después, en el entrenamiento esta mañana, no había caras largas, se estaban comportando los futbolistas como lo han hecho en el resto de entrenamientos que hemos podido ver, y por lo que hemos podido palpar entre la gente, había como un poco de frustración por el hecho de que lo que comentábamos ayer durante la retransmisión, ¿no?, que parecía que aunque el Real Madrid estuviera tirando puerta durante toda la noche, que no iba a llegar el gol. Entonces era un poco la frustración esa, pero lo toman como una prueba más, un amistoso más de verano, y pensando que cuando llegue lo de verdad, el campeonato, pues seguramente van a plantar mucha más batalla al Barcelona y que va a ser otro el resultado que van a obtener. Así que en ese sentido, con respecto a lo que es la resaca del Clásico, sacan la lectura positiva, se quedan con lo que le gustó y quieren eliminar, evidentemente, lo que no le gustó al equipo. Decía de una manera muy gráfica Ancelotti, y también muchos jugadores lo piensan, que parecía que había una pared en la portería del Barcelona, que era lo que evitaba que entrara cualquier disparo que intentara el Real Madrid.
No, la verdad que tuvo ayer muchas ocasiones el conjunto blanco, pero o se encontró con Ter Stegen o con los postes. Oye, simplemente una pregunta, el 3-0 no ha activado un poco más el caso Mbappé, ¿no? No hay por ahí rumores que se haya acelerado esto de nos falta gol, ¿no?
No, has tardado en preguntármelo, ¿eh? Pensaba que iba a ser la primera pregunta y luego el clásico. Estaba yo esperando aquí ya con toda la información el tema de Mbappé. Yo insisto que hay mucha gente que piensa que, o sea, que no nos cree, ¿no?, cuando hablamos y que le dices eso es imposible. El Real Madrid tiene planificada y pensada la temporada sin Mbappé. Eso te lo siguen manteniendo. Evidentemente no son ajenos a todo lo que pasa, porque es mucha información la que llega por todos los sitios en torno a Mbappé, pero el 3-0 no hace que vaya a cambiar de opinión el Real Madrid. Ancelotti ayer, bueno, pues hablaba de que tienen que jugar con esta posición, que se tienen que adaptar, de buscarse otro tipo de 9, pero esto no activa nada. El Real Madrid sigue al margen de esa operación y me siguen insistiendo y me dicen, es que eres muy pesada. Digo, sí, pero es que es muy pesada, pero tengo que informar a mis oyentes. Y que el Real Madrid nada tiene que ver de momento con el tema Mbappé. Veremos a partir de mañana si cambia mucho la película y cuál es el siguiente paso que da el Paris Saint-Germain, y entonces sí será importante ver la reacción del Real Madrid, pero de momento para ellos nada ha cambiado y todo sigue siendo igual.
Es que esto lo explicamos mucho, pero la información es la que es. El mundo del fútbol da un giro radical en 24 horas, pero Arantxa insiste, y esa es la información que tiene la cadena COPE, de que el Real Madrid está tranquilo. El Real Madrid ahora mismo no piensa en Kylian Mbappé y mucho menos en las cantidades en las que se ha hablado. Luego vuelvo también con Arantxa. Antes, Carlos Ganga, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
El Atlético de Madrid gana 1-2 al Manchester City y además con buenas noticias, por ejemplo, que ya hemos vuelto a ver a Oblak bajo palos, además siendo titular y bien, ¿eh? Le hemos visto bien al esloveno.
Sí, no jugaba desde finales de abril Jan Oblak, hoy ha sido titular, ha jugado una parte del partido de este Atlético 2, Manchester City 1. Buenas noticias para el equipo de Simeone, que ha recuperado sensaciones, que le ha tocado aguantar las embestidas iniciales del conjunto de Pep Guardiola, pero que lo ha hecho y a partir de ahí en el segundo tiempo se ha desatado más en ataque. Ya han llegado los goles de Memphis Depay y de Carrasco. El de Depay, un golazo. Los dos son tiros desde la frontal, pero el de Depay fortísimo, prácticamente a la escuadra. Y más detalles que nos ha dejado el partido. Por ejemplo, Álvaro Morata titular,
sí.
Mientras se sigue hablando de su futuro. De hecho, ha tenido una ocasión de cabeza muy clara que se le ha ido alta. Joao Félix no ha estado. Ya contábamos estos días que viene entrenando en solitario porque tiene algún problemilla muscular. Y yo me quedo también con otros tres nombres. Atrás, en la defensa, Azpilicueta y Soyuncu,
sí.
Que están dando muy buen nivel, que yo creo que van a ser soldados de Simeone, que se han acoplado perfectamente y que encajan en la idea y en el estilo de juego del Cholo, como anillo al dedo. Y luego me ha sorprendido mucho Samuel Lino, que ha jugado en la banda izquierda, el portugués que estuvo cedido en el Valencia la temporada pasada. Lo ha hecho francamente bien, encarando por esa banda, creando un montón de peligro, y yo creo que de momento también convenciendo a Simeone. Vamos a ver si puede tener hueco en la plantilla.
Lo comentaban esta semana pasada, ¿eh? Munilla y Gonzalo Miró, está siendo uno de los nombres de la temporada, en la pretemporada de este Atlético de Madrid, el de Samuel Lino. Vamos a ver si continúa en la disciplina del Atleti o no en esta temporada. Vámonos ahora con Carlos Miguel y la Fórmula 1. Lo decíamos en titulares, hoy Gran Premio de Bélgica, décima victoria para Verstappen, Checo Pérez ha sido segundo y Leclerc ha terminado tercero, Hamilton cuarto y lo más importante, Alonso quinto, que yo creo que ha hecho una gran carrera, y la mala suerte ha sido la de Carlos Sainz, que se ha tenido que retirar. Lo ha hecho en la vuelta 25, pero porque ha tenido ya un golpe en la salida con Piastri que le ha obligado a terminar marchándose. El jefe de motor de la cadena COPE, el enviado especial, está en Bélgica todavía. Carlos Miguel, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Isaac? Estoy a 43 kilómetros y 26 minutos de llegar al hotel del aeropuerto, parado aquí en un área de descanso,
sí.
Escuchando lo bien que va el programa y bueno, pensando en una carrera que nos ha deparado el final habitual, porque ha ganado todas las carreras menos dos, 10 carreras de 12, es una barbaridad. Red Bull ha ganado todas, esta vez doblete. Bueno, un dominio tan arrollador que, como cuando ha pasado a su compañero de equipo, no parecía ni que tuviera el mismo coche.
Eso te iba a decir, ¿eh? Es que parece que va en un coche completamente diferente, parece otra escudería.
Es alucinante, y fíjate, luego hablaba en el paddock y bueno, resulta que a uno le decían que tuviera precaución porque podía dañar los bajos del coche por la altura, que era Checo Pérez, y Verstappen iba a toda pastilla. Hay un momento dado que va a 1,4 segundos por vuelta y es uno que le dejan volar, porque yo creo que, aparte de lo buenísimo que es, yo creo que están intentando crear el mito de que no es solo por el coche, y otro, bueno, pues con más precaución, pues eso ha hecho que la diferencia fuera enorme, más de 20 y pico segundos, 314 puntos en el Mundial Verstappen, 189 Checo Pérez, y sigue tercero por muy poco Fernando Alonso, gracias a ese quinto lugar, con un punto de ventaja sobre Lewis Hamilton. Y la mala noticia es que Leclerc y Russell están delante en el campeonato de Carlos Sainz. Sainz, que era el líder de Ferrari en los puntos del Mundial, ahora mismo está a 7 puntos de Leclerc. Yo creo, te he juntado a los dos españoles. Uno,
sí.
La cruz, el otro la cara, Fernando Alonso, está muy satisfecho de que después de unas malas carreras hayan tenido ritmo, es decir, gran primera vuelta, gran remontada, adelantando a tres coches en esa, después de la primera curva, sobre todo con un adelantamiento en justo subiendo Rus maravilloso a Norris. Y luego, en el caso de Sainz, ya lo decías tú, ese problema que le ha costado mucho. Ahora te cuento detallitos, pero bueno, escuchamos a Alonso y a Sainz.
La verdad es que empezamos regu y fue un fin de semana muy complicado. Nunca nos pusimos no sé cómo se dice, en la dirección correcta, ¿no? Porque cada vuelta de crono era diferente, con condiciones diferentes. La FP1 tampoco dimos muchas vueltas. La sprint acabamos en la gravilla. Íbamos siempre un poco a contrapié todo el fin de semana y hoy en carrera, pues bueno, se ajustó todo un poco y pudimos encontrar el ritmo. Y por tanto, 10 puntos sabe muy bien antes del parón veraniego.
Desgraciadamente, creo que Óscar está un poco optimista queriendo ir tres coches en paralelo en la 1. Sobre todo cuando miras las 7, 8 últimas carreras, todo el que se ha metido por ese interior, el coche que más va por dentro normalmente crea un accidente, entonces cosas de típicas de Spa, y él ha decidido pues arriesgar y nos ha costado la carrera.
Carlos Sainz, que ha tenido muy mala suerte en ese choque con Piastri, pero Carlos, ¿tú sabes qué daños tenía exactamente el coche de Carlos Sainz?
Sí, noticia COPE, 100 puntos de carga aerodinámica, es una barbaridad, estamos hablando de 2,6 segundos por vuelta.
Lo raro es que haya aguantado tanto.
Sí, porque querían que hubiera, yo tampoco sé cómo iban a haber podido arreglar eso, pero bueno, ellos pensaban que si había una bandera roja por un accidente en el momento que iba a llegar la lluvia, pues en ese tiempo que estuviera parada la carrera, a lo mejor les daba tiempo a haber arreglado ese boquete en el coche. Hombre, cinta americana podían poner. El problema es que el boquete afectaba al suelo y a la aerodinámica y todo no se hubiera arreglado. Pero yo creo que sí que tenían la esperanza y Carlos sí que estaba de acuerdo en aguantar lo máximo por si había la oportunidad de una carambola. Pero sí, evidentemente es muy duro tener que competir con un coche que no apenas giraba las curvas. La pérdida de balance aerodinámico era tremenda. Y luego está lo de Aston Martin, que han respirado hondo. He hablado con Mike Crack, en el team manager del equipo, y decía que es el primer paso de la remontada, el primer paso de volver a donde estaban al principio de año. Y también noticia 2 que te voy a dar,
sí,
que es que el plan de Aston Martin. El
es
plan
que
de
se
Aston
habla
Martin,
mucho de las mejoras para Holanda. Estamos creando mucha expectación. El otro día Alonso pinchaba un poquito el globo, pero ¿habrá mejoras de verdad para Holanda, Carlos, o no?
Sí, sí, va a haber mejoras para Holanda. Me ha dicho Mike Crack que que miremos la hoja de novedades en Holanda. Todos los equipos dicen qué evoluciones llevan, que va a ser bastante grande la suya. Así que sí va a haber una evolución importante. Lo que pasa es que Fernando Alonso no quiere que se hable de gran evolución. Además se reía Fernando, decía que me decía fuera de micrófono que no va a ser un paquetón, ¿no? Pues de mejoras aerodinámicas. Él dice que no, pero sí que es verdad que el equipo sostiene que puede ser una buena evolución y el plan está a dos carreras. Sería la primera en Holanda y la segunda dos carreras después en Singapur. Es decir, en Monza no llevan nada más que lo normal del circuito italiano, que es muy específico.
Sí.
Y luego en Singapur llevarían una segunda evolución. Dicen los jefes de equipo que habría más a lo largo de la temporada, pero yo creo que de ahí dependerá mucho que estas 10 carreras que queden sean buenas o por lo menos vuelvan a un nivel parecido al de principio de año o sean un poco peores. Yo creo que dependerá mucho de eso, pero por ejemplo, ¿por qué ha mejorado el coche? Pues porque han mejorado los reglajes, han estado trabajando mucho en intentar comprender qué habían hecho mal, y es verdad que se habían equivocado en el tema de reglaje aerodinámico, en cómo querían el ala para las carreras, en hacer que el coche corriera demasiado en las rectas. Bueno, pues en Spa han intentado un punto intermedio, han vuelto un poco al concepto que había y el coche pues ha adelgazado menos el neumático, no ha caído el rendimiento, le falta con Mercedes, pero ha estado en un buen nivel. Y cuando está en un buen nivel, pues saca el mago asturiano la chistera y empiezan a salir conejos por todas partes. Y es lo que hemos visto hoy, y a ver si es verdad que se cumple, que ese plan a dos carreras de Holanda y de Singapur pues trae buenos resultados de nuevo para el asturiano.
Vamos a cruzar los dedos, pero de momento vamos a ser optimistas, ¿eh? Vamos a confiar en ese plan de mejoras. Objetivo primero, Holanda, que es sería donde empezaríamos a ver esas nuevas mejoras del Aston Martin. En cuanto el Aston Martin funciona, Carlos, sabemos que hay resultado, así que eso es solo esperar que se produzca.
Sí, a ver si, decía, y por otro lado, Carlos, a ver si le sienta bien el reseteo, sobre todo en mala suerte. Ha tenido una mala fortuna. Fíjate cómo ha destrozado el coche, un toque, me decía Carlos, dice, es que no ha sido tan fuerte, yo no lo he notado tan fuerte, pero bueno, es lo que hay, es una zona muy delicada, ya afectó a Checo Pérez, le hizo abandonar ayer en el sprint y hoy pues al final le ha costado la carrera al bueno de Carlos.
Bueno, pues a ver si cambia el aire también para Carlos Sainz, sí señor. Gracias Carlos, buen viaje de vuelta.
Gracias, un abrazo.
Un abrazo, y ahora nos marchamos a Australia y Nueva Zelanda.
Y no existe camino si lo hago sin ti.
La selección española femenina juega en unas horas, en concreto a las 9 de la mañana, el tercer partido ante Japón. Ya saben, el primer puesto del grupo en juego. Y ahí está Andrea Peláez siguiendo a la selección detenidamente. ¿Qué tal, Andrea? Muy buenas.
¿Qué tal, Isaac? Muy buenas.
Bueno, primero, ¿qué tiempo hace ahora mismo en Australia? Bueno, en Nueva Zelanda en concreto, porque tú estás en Nueva Zelanda.
En Nueva Zelanda, sí. Estamos en Wellington, que es la capital de Nueva Zelanda, al sur de la isla norte. Ahora mismo 11 grados, estaba lloviendo hasta hace unos minutos, pero ha dejado de llover. O sea, no está mal que hasta hora de la mañana aquí haya 11 grados, porque otros días nos hemos levantado con 7 u 8. O sea, parece que va a ser un buen día para la práctica del fútbol, como se suele decir.
Sí, señor. ¿Y cuál es la última hora de España? Porque estábamos pendientes de dos futbolistas, Atenea del Castillo y también de Ivana. Yo creo que cara y cruz, ¿no? Una para poder estar y la otra
sí
lo va a tener más complicado.
pues tal cual, tenemos una buena y una mala noticia. Atenea va a estar en el partido porque gracias a Dios sus molestias en el tobillo derecho no han ido a más, no han revestido de gravedad. Recordemos que ante Zambia tuvimos esa imagen tan llamativa de la futbolista retirándose del terreno de juego entre lágrimas y llevada en volandas por el servicio, los servicios médicos de la selección española, pero ayer entrenó ya con el grupo con absoluta normalidad, por lo tanto Jorge Vilda puede disponer de ella. Y la otra cara de la moneda, la triste, es la de Ivana. Hace dos días veíamos que no entrenaba con el grupo por unas molestias en el sóleo y ayer tampoco lo hizo. No entrenó en esa última sesión previa al encuentro, así que por lo tanto Ivana Andrés, a pesar de que la federación no ha informado en ningún parte médico, tiene molestias en el sóleo y va a causar baja para el día de hoy. Vamos a ver si es Laia Codina o Rocío Gálvez, la jugadora del Barça, Laia Codina, o Rocío Gálvez, la jugadora del Real Madrid, las que sustituyen a Ivana en el centro de la defensa como pareja de Irene Paredes.
Oye, Andrea, hay un detalle más, porque la sub-19 campeonas de Europa, ¿eh? Ante Alemania en los penaltis, pero campeonas.
Sí. Han revalidado el título de campeonas de Europa por quinta vez, después de un partido muy sufrido, de una agónica tanda de penaltis, que acabó 3-2 para las españolas, con 5 penaltis fallados, 2 de España y 3 de Alemania. Bueno, las selecciones, la selección en este caso de Sonia Bermúdez, pero las selecciones inferiores, que siempre nos dan alegrías, y bueno, esperemos que estas futbolistas puedan alcanzar la selección absoluta y que sea ya la absoluta la que termine dándonos alegrías. Así que enhorabuena para esa sub-19 que vuelven a España con el trofeo de campeonas de Europa bajo el brazo.
Ahí presente y futuro. Te escucho en 9 horas, Andrea, ¿eh?
Perfecto, ahí estaremos.
Ahí estaremos, un abrazo. ¿Y qué dicen los oyentes? Guillermo Díaz, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Isaac, ¿qué tal? Muy buenas noches. Se están escribiendo a nuestras redes sociales, también a nuestro WhatsApp 637-230010 y a nuestro Twitter @TJCope. Nos dicen, si finalmente Dembélé abandona al Barça, sería una baja fundamental para el equipo de Xavi. En mi opinión, es el jugador más desequilibrante del club. Ese jugador que desatasca un partido él solo con un uno contra uno letal. También nos escriben, vaya estafa, 25 kilos para el Barça y 25 para el jugador. Yo me lo quito de encima, pero haciendo caja, no de esta manera. La venta de Dembélé, mejor hoy que mañana. Lleva 5 años riéndose del Barça. Por 50 kilos yo lo envuelvo en papel regalo. También nos dicen, el que puso la cláusula de Dembélé, 25 millones para el Barcelona y 25 para su representante, es para que le den el premio Nobel. Y sobre la victoria de las chicas, nos dicen, las chicas son unas guerreras. España sub-19 gana a Alemania. Tremenda tanda de penaltis, bravo por ellas.
Sin duda, y ya está aquí también Cris Bejarano, que tiene un mensaje importante.
Sí, es que entre una temporada y otra se echa de menos el fútbol. Menos mal que la Liga empieza antes en Movistar con los partidos de pretemporada. Y además vamos a poder ver toda la gira del Barça y del Real Madrid en la Soccer Champions Tour. Así que ahora que sabes que llega la pretemporada, disfruta más del verano viéndola en Movistar.
Bueno, pues son las 12:02 y llega el momento, el tramo de opinión más importante y más influyente de la Radio Deportiva Española, el Tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.